2 de la tarde, 40 minutos, y parece que la ciencia descubre que olvidarse las cosas podría ser algo bueno. Y yo no hago más que saltar en...
Para mí es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos...
Sí, igualmente no sé si al nivel que me pasa a mí, pero no nos alegremos todavía, chicos. Vamos a, para hablar de esto, tenemos ya en comunicación al doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director del IMBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires, y aparte destacar que estamos en la Semana Mundial del Cerebro. Doctor Anderson, buenas tardes. Carla Ruiz lo saluda.
Hola, Carla, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Por favor.
Y bueno, claro, está siendo la Semana del Cerebro, bueno, tenemos un montón de temas, demasiados temas.
¿A qué nivel olvidarse las cosas y a qué edad podría ser algo bueno, doctor?
Bueno, está bueno enfocar el tema así, porque viste que siempre un poco la preocupación es, me olvido, tengo poca memoria, no me acuerdo, etcétera. Pero también hay que entender que, a ver, el olvido forma parte del proceso de aprendizaje. O sea, hay muchos factores. Vos cuando entrás en contacto con nueva información, ¿vos qué retenés? Vos retenés lo que realmente es importante, que muchas veces es lo que te gusta y te da placer. Otras veces es lo que querés evitar, ¿viste? Con lo que tenés que tener cuidado, ¿no?
Sí.
Que es peligroso. Pero siempre la cosa, en cierto sentido emocional, juega, que te importe eso, digamos, juega en si lo vas a grabar o no lo vas a grabar. Si nosotros, claro, memorizáramos todo, seríamos como Funes el memorioso de Borges, ¿no es cierto? Que para contarte lo que hizo el día anterior tardaba 24 horas porque te contaba todos los detalles.
Todo con lupa de detalles.
Una paradoja, ¿no? Y además, el cerebro, como toda la biología, son muy buenos desde el punto de vista económico. No gastan en guardar cosas que no te van a ser útiles. Así que, bueno, evidentemente que el olvido forma parte de los mecanismos de aprendizaje, y eso está bien.
Entonces hay cosas que no es necesario guardarlas y por eso el cerebro no las guarda y está bueno olvidárselas. Ahora, ¿qué pasa cuando se olvidan cosas que no está bueno olvidarse? Y no hablo de las claves para entrar al banco y a todo, porque tenemos siempre 18.000 claves y uno se confunde, sino de empezar a olvidarse cuando uno está hablando, está haciendo un relato, que a uno se le haga la laguna con alguna palabra y que demora en aparecer, olvidarse de alguna actividad o de hacer algo, o decir, bueno, voy al supermercado a comprar esto, esto y esto, y llegué al supermercado y no me acuerdo qué tenía que comprar.
Bueno, así como el olvido, obviamente, forma parte, la parte normal de los mecanismos de aprendizaje, bueno, lo más conocido es que el olvido puede ser un problema, puede ser una patología. Es común que las personas, que los pacientes, sobre todo a partir de determinada edad, les cuesta más grabar información. En general, lo que tienen ya grabado en su cabeza te lo pueden evocar perfectamente, pero cuando quieren incorporar cosas nuevas les cuestan. Por eso viste que la gente se acuerda mejor lo de hace tiempo. La realidad es que en general tenés problemas con los nombres propios, y después empiezan a aparecer problemas con otros elementos. En un principio no me acuerdo el nombre de fulano, el nombre de mengano, tal actor, tal nombre de película, etcétera. Y además hay que diferenciar. Una cosa es que vos te lo olvides en ese momento, no lo podés evocar, pero al rato decís, ¡ah, era fulano! O era tal nombre. O sea, hay que diferenciar el olvido benigno, que es donde en realidad no perdiste el dato, lo tenías dentro de tus circuitos de neuronas,
sí,
pero
ahí perdido.
Tardaste en acceder a la información. Uh-huh. Es el olvido benigno. El olvido patológico es cuando perdiste definitivamente el dato y no lográs evocarlo. Entonces ahí ya te empezás a plantear, y uno como médico se empieza a plantear, si el paciente no tiene algún tipo de enfermedad degenerativa. ¿Cuál es la número uno de las enfermedades degenerativas o neurodegenerativas? La enfermedad de Alzheimer, bueno, que obviamente tiene que ver con pérdida de neuronas, sobre todo de los circuitos que tienen que ver con la capacidad cognitiva, las funciones superiores, eso se puede estudiar y evaluar perfectamente. Uh-huh. Ya que estamos en la semana del cerebro, sí, obviamente que las enfermedades degenerativas del sistema nervioso son un grupo más que importante. Pero también existen, cuando hablamos del sistema nervioso, un montón de otras opciones. Las más frecuentes también son las vasculares, los ACV, porque sí, los vasos sanguíneos se pueden gastar, se pueden tapar, se pueden romper, te dan ACVs isquémicos cuando se tapan, infartos cerebrales, hemorrágicos cuando se rompen. El cerebro, que pesa apenas 1,5 kilos para una persona de 70, 80 kilos, imagínate que consume la mitad, en realidad la cuarta parte del oxígeno que respirás, y 1 litro de sangre por minuto de los 6 litros que te dan vueltas. O sea, es metabólicamente muy activa, tiene muchos vasos sanguíneos para que les llegue la glucosa, para que les llegue el oxígeno, y bueno, a veces eso se rompe. Y después tenés enfermedades oncológicas, después tenés las irritativas como la epilepsia, las infecciosas como la meningitis, las autoinmunes como la esclerosis múltiple, por supuesto las genéticas, que son muy ligadas a lo degenerativo, y otros que son problemas del desarrollo. Por ejemplo, cuando nace un nene, una nena con una alteración de la columna, una espina bífida, un labio, sí, leporino, etcétera. Así que realmente muchísimo, todo un mundo de las patologías neurológicas.
Doctor Anderson, se habla de controles oftalmológicos, de controles dermatológicos, ginecológicos, de próstata en el momento indicado. Con el cerebro, uno no escucha hablar de un control desde determinada edad y cada cuánto. ¿Hay que hacerlo? ¿Cómo sería?
Bueno, en general esto lo orientás, el paciente viene a la consulta y muchas veces te va a contar, la memoria no me funciona como antes, entonces lo vas a estudiar, vas a hacer tú una serie de preguntas, vas a tratar de descartar Alzheimer o algo vascular, le vas a pedir una imagen, fundamental siempre hacer imágenes, tomografías o resonancias, pero también hay pacientes que te pueden venir a ver que están completamente sanos y te dicen, mire, en mi familia, claro, hay tantos casos de Parkinson, o en mi familia tengo 3 tíos y mi papá que tuvieron aneurismas cerebrales. Y ese paciente, estando normal, no teniendo realmente ninguna enfermedad, vos lo estudias para descartar un problema que quizás lo esté incubando por la tendencia genética. Claro. En general, los pacientes que vienen sin ningún antecedente, sin nada en particular, pero que dicen, yo quiero prevenir, a esos pacientes les haces un examen neurológico, un Doppler de vasos de cuello, a veces un electroencefalograma y, sobre todo, siempre una buena imagen, una buena foto del cerebro, que es una resonancia. Uh-huh. Por supuesto que es fundamental tener un análisis de sangre completo, una rutina de laboratorio que tenga todo lo típico de la glucemia, el hemograma, el hepatograma, pero que además te mida los niveles en sangre de vitamina B1, B6, B12, vitamina D, ácido fólico, todo eso tenés que tenerlo, la función tiroidea. O sea, yo pido rutinas de laboratorio realmente enormes porque me sirven a mí y le sirven al paciente, porque a veces uno descubre otro problema por el cual no venía, como es un problema tiroideo, por ejemplo, como recién te decía. Sí. Pero sí, es importante porque así prevenís.
Doctor, ¿el Alzheimer se puede prevenir uno sabiendo que tiene una madre, un padre, abuelos que han tenido? ¿Se puede prevenir?
Al día de hoy tenemos herramientas que son diagnósticos genéticos, paneles genéticos, que pueden decirte si tenés predisposición, si tenés una mutación genética que te predispone a alguna determinada forma de Alzheimer. Y también tenés estudios que buscan lo que se llaman biomarcadores o biomarcadores prodrómicos, que son elementos que encontrás en los estudios antes que la enfermedad se manifieste. Hay de varios tipos, ¿viste? No solamente los estudios genéticos, sino que hay estudios en líquido cefalorraquídeo, hay estudios de imágenes especiales, que no son resonancia, pero son parecidos. O sea, tenemos mucho...
Pero si se descubre que hay algo, ¿se puede hacer o inevitablemente esa persona va a caer en la enfermedad?
A eso iba, sí, mira, justamente. Si bien tenés elementos Carla, para poder diagnosticar unos cuantos casos, todavía en este momento no está del todo claro qué tratamiento darle a este tipo de pacientes. Vienen apareciendo tratamientos muy sofisticados contra el Alzheimer. Ya tenemos algunos tratamientos de hace tiempo contra los síntomas de la enfermedad, pero que no van a fondo, no van al mecanismo de acción. Yo creo que en breve, en un tiempo, cuando estén los tratamientos accesibles para la medicina de todos los días, para la medicina asistencial, no para la investigación, para tratar el Alzheimer, ahí automáticamente van a aparecer todos los métodos de diagnóstico, y por supuesto en valores más accesibles, porque al día de hoy son sumamente costosos. Están muy accesibles y se pueden hacer fácilmente cuando haces un trabajo de investigación, sí, pero no son tan accesibles en la vida diaria.
Doctor, yo voy a correr un poquitito el eje de la pregunta y voy a preguntar, si me permite, ¿desde cuándo se tienen recuerdos? ¿Desde qué edad se tienen recuerdos claros? Una persona.
En general, eso tiene que ver con el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, porque es la manera, ¿viste? Cuando uno quiere, digamos, aprender bien un concepto o tenerlo bien comprendido y manejarlo, si no lo tenés englobado en forma de palabra, se hace difícil. O sea, los recuerdos que son más bien experiencias o imágenes se te desdibujan mucho. Por el otro lado, yo les cuento, cada vez que uno levanta un recuerdo, sí, levanto algo, no sé, contemos algo que pasó, no sé, en la primaria, alguna anécdota, ¿no? Alguien cuenta cuando fue a pescar la primera vez con algún tío. Bueno, entonces, ese relato que hace, del tamaño que tenía el peso, el pescado que sacaron, yo le juro que cada vez que lo guarda, el pescado es más grande. Entonces, claro, porque uno cuando guarda el recuerdo, lo guarda siempre un poco modificado, no es rígido. Entonces, eso tiene la memoria también, no es un elemento que yo siempre lo voy a tener de la misma manera guardado en mi cerebro. Yo cada vez que lo levanto, lo cuento, lo recuerdo y lo guardo, lo suelo guardar con alguna pequeña diferencia. Así que ese es un tema, bueno, como no es que no existe, pero como difícil de responder, porque tenés como un límite. Para mí el límite más importante en general es el lenguaje. Y además, bueno, hay pacientes que tienen un recuerdo muy importante de cuando eran chicos, otros no tanto, ¿viste? O sea, recuerdos previos a la escuela, digamos, de jardín de infantes o de la salita de tres. Bueno, eso no todo el mundo se lo acuerda bien.
Ahora, doctor, con estos olvidos que no tienen que ver con enfermedades, con estos olvidos de los que hablaba al comienzo, ¿cuáles son los factores que nos pueden llevar a esos olvidos?
Mira, siempre tiene que ver con las neuronas. Vos tenés 86 mil millones de neuronas expuestas a 600 enfermedades neurológicas, ¿no? Vos tenés 86 mil millones de neuronas que algunas tienen que ver con los circuitos de las funciones superiores. Vos tenés que conservar bien esas neuronas, las tenés que cuidar, tenés que tenerlas como entrenadas, tenés que ejercitarlas. O sea, vos tenés que tener actividad física, actividad, por supuesto, cognitiva, tenés que aprender cosas nuevas todos los días, tenés que tener actividad social, muy importante, porque vos te haces como un resumen en la cabeza de lo que estás contándole a otra persona, y además haces que armás como una realidad virtual de la cabeza del otro para saber qué le puede decir, qué no le puede decir, cómo se lo decís, y después la actividad manual. Después tenés que dormir adecuadamente, con una buena arquitectura de sueño, cantidad y calidad, tener un nivel de estrés fisiológico, un buen estrés, y la nutrición, o sea, la alimentación tiene que ser rica en nutrientes. Todo eso para cuidar a las neuronas en sí. Pero tú tienes que cuidar la parte vascular, esa que te decía yo, que te lleva un litro de sangre, sí, por minuto. Sí. Tienes que cuidar la cañería, y para cuidar la cañería no tenés que estar hipertenso, no tenés que fumar, tenés que tener la glucosa bien, el colesterol bien, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué pasa cuando se vive en un país estresante como este? Lo estoy preguntando absolutamente en serio.
Y mira, la verdad que hay gente que es resistente al estrés, hay gente que es lábil. De una o de otra manera, siempre hay que tener un nivel de estrés fisiológico, el buen estrés, el eustrés. Si te pasas de rosca, pasas al distrés o mal estrés, que te empieza como a carcomer diferentes partes del cuerpo, no solamente el sistema nervioso, y sí, te puedes enfermar o enfermar antes de tiempo, o puedes gatillar determinadas patologías. Bueno, para eso es importante tratar de tener un estilo de vida sano. Tenés que tener hábitos saludables para poder, y no hábitos perjudiciales, sí, para poder contraponerte a eso.
Doctor, la última por mi parte, y antes agradecerle el tiempo. Últimamente, mezclado con el tema de la alimentación saludable, y le pongo un signo de interrogación ahí porque no lo sé, en la Instagram, por ejemplo, está inundado de gente que habla del cortisol, que el cortisol no tiene que estar elevado para que uno... ¿qué es esto?
El cortisol es uno de los elementos, es una hormona, es un mediador químico que tiene que ver con las respuestas de alarma, ¿viste? Cuando tocan el timbre de tu casa, aquí sí. No todo significa un estrés excesivo, pero uno se concentra en eso, ¿viste? Vos prestás atención y rápidamente elaborás cuál es la respuesta que vas a tener. Bueno, entonces, cada vez que uno se conecta, presta atención, aumenta la alerta o aumenta el estrés, si querés, el cortisol es uno de los productos que se eleva. Ahora, te cuento como anécdota. Sí. Una paciente mía, por ejemplo, que justamente vino a consultar por toda una serie de cuestiones que quedaban englobados sobre lo que hoy en día llamamos estrés o distrés, cuando le pido un estudio que se llama aminograma, que te mide la serotonina, dopamina, noradrenalina y también el cortisol plasmático, sí, matinal, el de la mañana y el que tenés a la tarde, y entonces le salió un valor altísimo. Bueno, a los meses, después de haber hecho algunos cambios de vida y mindfulness, ¿sí? Vos sabés que le bajó muchísimo, pero eso pasa habitualmente, así que uno puede controlarlo y puede manejarlo.
Bien. Doctor, muchísimas gracias. Lo hemos paseado con un montón de preguntas. Le agradecemos muchísimo pasar por Radio Nacional.
Bueno, me encanta. Gracias por invitarme. Les dejo en mi Instagram.
Por favor.
Y también está en el TikTok, que es doctor con las 6 letras y seguido Anderson con doble S. Doctor Anderson, ahí tienen mi Instagram, que yo lo uso como un newsletter donde subo las notas que voy haciendo, que me parecen que son útiles para la audiencia.
Perfecto. Ya mismo lo estoy siguiendo.
Gracias. Bueno, que termine muy bien el día y, por supuesto, saludos a toda tu audiencia de Radio Nacional.
Un abrazo, doctor, que esté bien.
Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director del IMBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires.